Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Soy Georgette Rivera. Deseo que esta semana todas y cada una de las promesas que se hayan hecho en algún momento y que no han podido cumplir, empiecen a renegociar con ellas. Dense cuenta de lo que sí son capaces de poder hacer, no porque no puedan, sino porque a veces nos ponemos metas muy altas y hay que empezar poco a poco, pero con fe. El día de hoy me acompaña una persona a quien de verdad le tengo muchísima estima. Ella es Valeria López, es originaria de la Ciudad de México, vive en Guadalajara, Jalisco y es maestra de yoga. Y hoy nos va a platicar muchos de los temas por los que ella pasó en algún momento de salud y cómo el yoga le permitió poder regresar a enfocar y a conectar con su esencia. ¿Cómo estás, Valeria? Encantada de tenerte hoy.
Muchísimas gracias, Georgette. Un gusto para mí estar contigo, verte otra vez. Muchas gracias por la invitación. Y yo pues feliz de compartir esto. Para mí es súper importante y yo creo que es algo que para mí es como si fuera un tipo de misión de vida, el que la gente pueda saber cómo a pesar de haber tenido momentos difíciles en cuanto a la salud, el yoga puede ser una herramienta para salir adelante, para fortalecerte y no nada más físicamente, sino mentalmente. Y tiene el plus de espiritualmente también te ayuda.
Totalmente. Sé varias cosas sobre ti, que tuviste varios temas de salud que fueron pues no fáciles, ¿sí? Sobre todo porque tus huesos pasaron por una situación bastante incómoda. ¿Qué fue lo que te pasó?
Ah, bueno, te platico. Bueno, tuve mi primer fractura de meniscos cuando tenía 17
Ajá.
años, jugaba soccer.
¿Sí?
Y como a los, yo no, en la universidad no recuerdo exactamente a qué edad, pero fue cuando empecé a tomar una que otra clase de yoga, porque pues hace 20 años no era tan fácil encontrar quien te pudiera dar una
Claro,
clase o
totalmente.
donde
Sí,
fueras a
sí.
clases, ¿no? Entonces iba de vacaciones a Vallarta o así. Ajá, entonces iba a lugarcito, pues me metía y poco a poquito fui como aprendiendo un poquito más, ¿no? Las posturas básicas. Después, pues empezaron como los videos que compraba en supermercados. Había una señora que se llama Wailana, que es así
Ajá, claro,
como, sí, ajá. Ah, bueno, pues
sí.
yo tenía
Es
todos sus videos, ajá,
Wailana.
yo tenía todos sus videos y me encantaban sus coronas de flores y siempre así como en el mar, bueno, me encantaba todo. Entonces trataba de comprar sus videos, veía sus DVDs, el caso es que termino la universidad, tomaba las clases donde encontrara, me caso, nace mi primer bebé y a los 10 años después de la primera cirugía, justamente nace mi primer bebé, a los 4 meses, bueno, mi papá siempre ha estado en el área médica, trabajaba en un instituto en Ciudad de México y cualquier dolor, pues siempre nos atendían muy rápido. Yo fui de vacaciones con mis papás allá, me dolían los dedos, yo pensé que era porque me los tronaba muchísimo de los nervios así. Y también detecté un dolor en la muñeca, van, me atienden, me sacan una radiografía y tardan mucho los doctores en regresar y darme los resultados. De repente llega el jefe de piso. Y asustado me dice, ¿sabes qué? O sea, tengo que hablar contigo, esto está muy raro, porque pues no tienes hueso. Entra rápido que se pueda. Al mismo tiempo nosotros, sí. Entonces imagínate, yo tenía un bebé de 4 meses, no estaba en mi
Okay.
casa, mi esposo aquí en Guadalajara, yo en Ciudad de México. O sea, así como que, pero ¿cómo? O sea, nada más me dolía poquito. Y el resultado fue de que voy con el especialista en mano conocido de mi papá que trabajaba con él, y él me
Sí.
dice, no te preocupes, o sea, yo te voy a operar. Me platica que es una situación súper mega rara, se llama síndrome de Kinbock,
Ajá.
es la necrosis avascular del semilunar. Eso quiere decir que el flujo sanguíneo no es el suficiente para llegar a todos los huesos, entonces no llegan, los huesos se van secando. O sea, se necrosan, se pulverizan y queda como si fuera un hoyito.
Okay.
Entonces, me atiende este doctor y me dice, Valeria, por tu edad, por tu situación con bebé chiquito, seguramente vas a tener más bebés en un futuro. Voy a hacer una operación súper sencilla, pero te voy a meter un protocolo de investigación, porque esto es O sea, algo súper mega raro.
Atípico.
Sí. Y de hecho, o sea, yo me meto a Facebook y éramos, o sea, investigué y di con un grupo de Face y éramos en ese entonces 1000 miembros. Ahorita ese grupo es de 1800, o sea, sigue sin ser tan extenso. Mucha gente lo confunde con el túnel
Del
¿cómo se
carpio.
llama? Del Carpio, ajá.
Carpiano.
Bueno, el caso es que me atienden, me ponen un injerto de hueso, estoy inmovilizada 6, 7 semanas, pero yo imagínate con bebé chiquito. Bueno, fue así como el primer brinco. O sea, como la primera situación así de mucho estrés relacionada a mis huesos. A los 8 meses me hacen otra, porque yo iba constantemente a revisión, resonancias, tomografías. Me preguntaban los doctores, los cirujanos, los residentes, ¿cómo vas? ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? No cargues, no esto. O sea, como era muy, muy estricto,
Muy
muy
supervisada.
cuidada, muy supervisada. El doctor, yo lo conocía ya desde antes. Mi papá también, con mucho cariño, muy al pendiente de mí, o sea, y él me dijo, la verdad es que te va a salvar la mano, porque ese hueso es el encargado de generar la movilidad del hombro a la punta de los dedos. Entonces, la edad que yo tenía no era para perder esa movilidad. A los 8 meses de esa cirugía, vuelvo a entrar a resonancia, tomografía, los mismos estudios de control. Y sale necrosado el hueso de lado, sí, el escafoide.
Okay.
Entonces, pues todos así como, ¿qué está pasando? O sea, si eso era atípico, esto es súper mega atípico.
Atípico.
Ajá.
Ajá.
Y me dice, no vamos a hacer nada porque el siguiente paso es ponerte una placa, te vas a quedar así no sé cuántos meses y cuando te la quite vas a pe perder la movilidad, o sea, no vas a poder hacer esto nunca jamás. Nos vamos a arriesgar, Valeria. Vas a tener más hijos, vas a tener que cargar a tus bebés, vas a tener que cargar pañalera. Da, da, da. Ah, perfecto. Entonces, en ese inter, obviamente yo cada año iba a mis revisiones, todo muy bien. Siempre me acuerdo que llegaba y eran un chorro de doctores, así, y me preguntaban, ¿y qué haces? ¿Y qué comes? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué practicas? Y, porque como son casos tan extraños, cualquier dato
Totalmente.
que para ellos pueda darles algo de información, pues lo agradecen. Entonces era la verdad muy valioso para mí estar allí con ellos. Me apreciaban muchísimo. Era yo como es la Kimbock. O sea, te juro que iba por los pasillos y me decían, es la Kimbock. Y para mí lo que empezó a ser como un verdadero reto es que de plano a veces si no me concentraba, podía levantar un vaso de agua y se me caía de las manos. O sea, ella ya
Uy.
ni siquiera tenía la fuerza para sostener eso. Entonces me tenía que como súper concentrar, vaso, 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 lo tomo, lo levanto, lo levanto, lo levanto. Pero es de verdad complicado porque la vida diaria es más rápida y cuando tienes niños chiquitos todo es súper rápido.
Totalmente.
Entonces, aunque cuidaba mucho de no cargar cosas pesadas, tenía que ser todavía más cuidadosa en cualquier movimiento que hiciera con mi mano izquierda. Bueno, después de a los 2 años que pasa lo de la segunda necrosis, nace mi segunda bebé. Yo estuve muy controlada con calcio, ácido fólico, o sea, todas las vitaminas y
Todo.
minerales que te dan, todo. A los 3 años nace mi tercer bebé y en ese inter, pues yo practicaba leve yoga porque pues tenía niño chiquito, también trabajaba home office, pero trabajé siempre. Pero empecé a practicar un poco más, ya las redes ya estaban más abiertas, ya las aplicaciones ya estaban más abiertas. Y encontré una app que me encantó, donde programaba yo el peso, la estatura, la edad y qué quería hacer. O sea, digestión, relajarte, no sé, hoy quiero estar más lúcida, bajar de peso, tonificar. Y esa la usé muchos años. Llega pandemia y no, es como, fue como una revolución para todos. Para nosotros fue pues un cambio de casa, pues varios temas. El caso es que me sentí como estancada trabajando solamente el yoga con esa app. Ya no podía ir a revisión anual al instituto porque se convirtió en un hospital COVID. Entonces yo ya no tenía caso que yo yo fuera, ¿no? Bueno, después de pandemia, pues todos encerrados, nosotros tuvimos un cambio de casa, y pues yo quería como avanzar ya en mi práctica, siempre las mismas posturas, siempre, o sea, como que ella quería otro nivel, por decirlo así.
Claro.
Entonces me aparece publicidad de una certificación, pues yo vi las fechas, vi el costo, platiqué con mi esposo, revisé la situación con los niños de escuela, dije, va, perfecto, se me acomoda todo súper bien. Entro y jamás en la vida, o sea, ni por aquí pensé que fuera una situación de que yo me iba a convertir en alguien que pudiera dar clases, sino que yo lo hice porque, pues, así como un
Porque
reto
quisiste.
más personal, ajá.
Claro.
Y cuando empiezo a estudiar, te das cuenta que es como una, como si fuera una tribu, como una comunidad, porque tienes muchas cosas en común con esas personitas con las que estás conviviendo,
Claro.
te conviertes como en una mini familia. Bueno, la verdad es que fue un proceso encantador. La maestra que me tocó, bueno, los profes y la maestra, pero sobre todo ella, linda, súper preparada, bueno. Me fue muy bien. Para mí creo que fue la mejor elección que hice. Termino eso, y a los, ¿qué te puedo decir? 3 semanas, un mes, porque te certificas, tienes acceso para la certificación de Yoga Alliance, que es como el organismo de yoga fuera de India más importante, que te
Sí.
avala que puedes dar clases en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, básicamente México, Estados Unidos, Canadá y Europa. El caso es que a las 3 semanas de haberme graduado, empiezo a dar clases y muy contenta, muy padre. A los 5 meses empiezo con que se me trababa la misma rodilla que me habían operado a los 17 años, pero yo ya tenía como tanta práctica o tanta facilidad de que se me trababa, la movía poquito, ¡pum!, se destrababa. Pero llegó un día que la trabada duró 1 minuto. Y ahí sí entré en pánico.
Bastante.
No, no, o sea, pero dije, ¿qué es esto? Le hablo, me contactan con el doctor, hablo, platico con él, me dijo, pues vamos a hacerte una limpieza, o sea, vamos a quitar toda la fibrosis de la primera cirugía. Perfecto. Entonces cancelo mis clases, bueno. El caso es que unos 15 días antes de mi cirugía, digo, bueno, estoy segura, no estoy segura, emocionalmente con muchas fluctuaciones, dije, no, lo tengo que hacer. Me operan, sale todo muy bien, y es otra vez empezar desde cero la fortaleza, o sea, la estabilidad, todo, ¿no? Empiezo a trabajar todas las terapias físicas que me pudieran poner, todo hice, súper disciplinada, perfecto, salgo adelante, pero cuando ya estaba a punto de otra vez empezar las clases, empiezo con un dolor abdominal y con un dolor de espalda horrible. Voy con un amigo mío que es cirujano, y le dije, oye, me está pasando esto, esto, un reventamiento muscular de abdomen, que como ya no tenía sostén en el abdomen, todo el peso se carga en la espalda. Entonces, con ese dolor, ni equilibrio, ni podía, o sea, no podía hacer una postura, no podía hacer nada, porque no controlas el abdomen. Después de eso, me dice, pues vamos a hacer una cirugía, vamos a arreglarte tal, tal y tal. Tenía, por tercera vez me arreglaron la hernia de ombligo, tenía un granuloma de casi 5 centímetros y me cosieron todo. Súper doloroso. Pero aparte de lo
No, me
doloroso,
imagino.
haz de cuenta que como te cierran el abdomen y en la práctica de yoga haces todo lo contrario, abres pecho y
Lo
extiendes el
expandes.
abdomen. Ajá, entonces, bueno, era que hasta respirar me dolía. Y cuando trataba de entrenar, me daba muchísimo miedo porque era el dolor muy fuerte y con una sensación de que va a volver a
Por
reventar.
supuesto.
El caso es que otra vez, pues terapia poco a poco, empezar a retomar ejercicio, así. Eso fue en abril. La primera cirugía fue en octubre. La segunda cirugía de abdomen fue en abril. Otra vez empiezo, retomo mi práctica. En diciembre, estando sentada en mi cama, así con pies de moño, estiro mi pierna derecha y se vuelve a trabar. Eran las 12 de la noche, o sea, eras de cuenta que volvió el miedo en mí, pero a todo lo que da. corriendo al hospital, emergencia, otras no podía, ahora no podía estirar la pierna, se volvió a trabar. Hablo con el doctor, el mismo doctor de la cirugía pasada me
Sí.
vuelve a operar. Y fue fractura de menisco lateral o algo así. El caso es que me opera y otra vez era Georgette como si hubiera dado 50 pasos atrás.
Me imagino, qué complicado,
O
sí.
sea, aparte me puso una férula literal de la ingle al tobillo, tenía que estar con la pierna estirada todo el tiempo. Lo
Por
menos que
supuesto.
pudiera ir al baño, no se podía mover tanto la rodilla. Entonces era así como que cuando iba a empezar mi proyecto, regresaba. Empezaba mi proyecto y regresaba. Al grado que yo dije, a ver, es que esto, ¿qué es esto? Y es cuando entendí que no solamente era una cuestión física, sino que el yoga era algo que me iba a poder ayudar en muchas cosas. Y todo ese tiempo que estuve incapacitada en la cirugía 1, en la 2 y en la 3, era lo que yo iba a poder aprender a salir adelante. Entonces, fue de donde me agarré. O sea, obviamente de mi familia, disfruto mucho de la naturaleza, veía mucho los árboles, leí mucho, pero sobre todo trataba de entender que si mi práctica en ese momento no iba a ser de posturas, iba a poder ser de otra cosa. Y esto es a lo que les quería platicar un poquito. Ahí, bueno, fue un pensador, Patanjali fue un pensador antes de, no se sabe exactamente, pero entre 200 y 200 antes, 200 después de Cristo, él hizo una recopilación de absolutamente todos, como los escritos, de qué se necesita para poder ser un buen yogui. Y está súper interesante porque lo que él hizo fue hacer una recopilación de 8 puntos, que son las 8 ramas del yoga, que es un libro así
Ajá.
como súper famoso. Y de esas ocho ramas, las dos primeras, que son los yamas y los niyamas, los yamas te dicen cómo tienes que ser tú con la sociedad y los niyamas es cómo tienes que ser tú como persona. Entonces, por ejemplo, algo que me encantó a mí es, uno de los primeros es ahimsa, que es el primer yama, y es la no violencia. Y es la no violencia contigo, con los demás, con el perrito, con la cucarachita, con todo mundo. Y hasta si quieres
Claro.
hacer pipí, es párate y haz pipí, porque esa es la no violencia contigo. Y eso era lo que a mí, por un momento, pensé que entre más avanzara con mi práctica y entre más inversiones y entre más me doblara y entre más esto, iba a ser lo mejor. Y ahí fue cuando entendí de que no, 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 no. Yoga es mucho más que eso. Es quererte, es cuidarte, es
Claro.
alimentarte bien, o sea, es muchísimo más amplio. Entonces, les voy a platicar nada más poquito de los yamas. Es ahimsa, que es la no violencia. Es lo que es la verdad, es el 2. El 3 es no robar. 4 es brahmacharya, que es cuida tu energía sexual. 5, la no codicia. Y de los niyamas, que es el estudio de uno mismo, que es cuando tú puedes llegar como a tener una mayor conciencia. Y el más, como el que se me hace como más, ¿cómo puedo decir? Más fácil de lograr es el de la limpieza, que no nada más es lavarte bien, o sea, lavarte bien la cabeza, bañarte bien, o sea, es qué es lo que estás pensando, qué es lo que, o sea, de qué es lo que te estás alimentando, estás viendo de dónde viene tu alimento, ese tipo de cosas, qué es lo que de verdad nos está nutriendo. El otro es el agradecimiento que tenemos que tener con nosotros mismos. La disciplina que hay en nosotros, tanto física como mental, de cómo podemos nosotros ir desarrollando cualquier cosa mientras seamos disciplinados. El autoestudio y el desarrollo. Todo lo que aprendemos, el libro, el video, lo que sea, podcast, videos, lo que sea. Y el último de los niyamas, que para mí creo que es el más importante, es todo dejárselo a Dios y confiar, porque a final de cuenta es pues es lo que tiene que ser.
Exacto.
Y eso es algo que a mí lo que me gustó mucho de esto cuando como que empecé a, pues tenía tanto tiempo libre, Georgette, que entonces como que retomas y tomas y vuelves a analizar. Y fue cuando ves que cuando las cosas pasan, siempre pasan por algo, por un bien mayor, aunque
Totalmente.
no lo entendamos, pero sí ver que estos llamas y niyamas son atemporales. En cualquier
Sí,
lugar del mundo
totalmente.
que los pongan, son válidos, son positivos y sobre todo a cualquier persona siempre le puede ayudar. Entonces, si tú ves de las ocho ramas del yoga que nada más dos están trabajando eso, aparte, perdón, el número tres apenas es el asana, que son las posturas, que es lo que conocemos como la clase de yoga o como la práctica de yoga. Después viene la
Sí.
respiración, que es
La
que le
pranayama.
llama la pranayama, ajá, que es el
Pranayama.
prana, ajá. El prana, pues, es la energía vital, ¿no? Y así es como nosotros como lo trabajamos. Sin aire no vivimos. Y nada más ese es el trabajo que tenemos que aprender a hacer. Una de las respiraciones que me gusta mucho hacer con mis alumnos es Nadi Sodhana, de cómo trabajas narina derecha, narina
A la
izquierda. Y lo
izquierda.
primero que haces es darte cuenta cuál tienes tapada o cuál jala más aire. Entonces es súper chistoso porque te vas conociendo. No nada más es si te sale el perro hacia arriba, perro hacia abajo, el escorpión, el dolor. No. Es
Sí,
de verdad conocerte y entender qué es lo que te
tu
hace
cuerpo.
bien. Ajá. Y si tú sabes que tienes una fractura, te duele la espalda, te duele el codo, te duele el hombro, hay algo que vas a poder trabajar. No importa si es con una postura o no es con una postura, pero trabaja en tu alimentación, trabaja en tus pensamientos, trabaja en muchas cosas que puedes, o sea, y que lo puedes lograr de una manera tan sencilla y no nada más pensando que la práctica de yoga es para de cabeza, porque no lo es así.
Claro. Sí,
Este,
tienes toda
sobre
la razón.
algo que te quería platicar era acerca de la limpieza del cuerpo. Bueno, en el Caracas Samhita, que es otro de los libros de la filosofía, allí que de ahí se desarrolló, o de allí viene la medicina Ayurveda, que te explican qué es lo que tienes que comer, qué le hace bien a tu cuerpo, qué no le hace bien a tu cuerpo, bueno, depende de tus constituciones, etcétera. Pero aquí lo que es lo más importante es cómo se maneja el alimento hacia tu cuerpo. Como dicen, el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, pero si tú no te conoces, nunca vas a saber qué es de verdad
Claro,
lo que le hace bien a tu cuerpo, ¿sí?
totalmente.
Entonces, cuando tú empiezas poco a poquito, porque tampoco te digo que soy así vegetariana, sino amo los tacos y, o sea, pero trato de ser lo más consciente con los alimentos que como, los alimentos que ingiere mi
Entran a tu
familia.
cuerpo.
Claro. Entonces, no es así que te vas a hacer una persona que súper se va a elevar y no, 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 no. Simplemente es ser cada vez más consciente de lo que hacemos, de lo que pensamos y de cómo vivimos. Porque según el Caracas Samhita, las tres razones por las cuales nos enfermamos es el mal uso de los sentidos, mal uso de los pensamientos y el mal uso del tiempo, que es ahorita el mal de todos, el ser multitask.
Totalmente. Sí,
¿No?
sí.
Vas manejando el rímel, hablando por teléfono y cantando al mismo tiempo. No,
Sí,
pues
no. No,
tus
no, no.
células se aceleran, la sangre se acelera, todo rápido. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si te concentras en hacer una cosa, lo haces mejor, respiras mejor, te concentras más, te sale mejor todo. Y ese es un trabajo, cosas tan sencillas así, como limpiar un cajón, pero enfócate en limpiar tu cajón.
Sí,
Vete
sí.
quitando excesos en tu cabeza. No sé, la alacena de la cocina está terrible. Vamos a limpiarla o vamos a arreglarla. Lo que me
Ajá.
gusta de la respiración de Nadi Sodhana es que sí la utilizo mucho en mis clases, es cómo darnos cuenta de lo importante que es saber cuánto aire entra por el lado izquierdo o el lado derecho. Y aparte siempre me encanta porque es una respiración que saben que en ese momento van a empezar a sacar el moquito. Entonces empezamos, Kleenex, ¡pum! ¿Por qué?
Okay.
Ajá, porque es es hacer conciencia de la cantidad de aire que entra por cada narina y de saber tú dónde tienes que trabajar más. Si mi narina derecha no está entrando suficiente aire, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues empezar a trabajar más ese lado. También otra cosa que me gusta mucho es el trabajar con la limpieza de mi cuerpo, que es con el Neti Pot, que es como la lámpara de Aladín,
Sí, la
que es para
jarrita.
limpiar las narinas.
Sí, la jarrita
La
que,
jarrita,
exacto, con sal.
exacto, eso. Eso, los que me preguntan de que, oye, que me duele la cabeza, que eso, que... Usa eso, está súper fácil, la compras en cualquier plataforma y así de ventas. El lavado de ojos con tecito de manzanilla, el limpiador de lenguas, eso también es súper bueno para el cuerpo y eso es parte de la limpieza que todos deberíamos de tener y que desafortunadamente a veces no sabemos de la importancia que es tener esos tipos como de pequeños, de pequeños actos que pueden luego generar una disciplina y al final generar una limpieza a largo plazo.
A largo plazo.
Entonces, sí. Entonces, básicamente, yo lo que te puedo decir es que de mi práctica de yoga, no solamente como la práctica del asana, de las posturas, he tratado de tomar lo más que puedo de absolutamente cada cosa que me ha llegado a mi vida, porque me ha llegado un libro, otro libro, un video, un podcast, acabo de terminar una certificación en Ayurveda. Entonces voy mucho a cursos de nutrición que me encanta porque creo que es el paso para poder uno ir analizando, revisando y mejorando cómo es nuestro cuerpo.
Claro.
Si la sangre cambia cada 3 meses, si las células cambian cada 5 años y lo que más tarda en regenerarse son los huesos, que puede ser hasta 10 años, tenemos mucha oportunidad, si somos conscientes en lo que hacemos, en de verdad sanar nuestro cuerpo de la manera más sana, más natural, de más provecho y disfrutándolo. Entonces, eso era nada más para que yo compartiera mi historia y que supieran que a pesar de que puedes tener X cantidad de situaciones físicas o de salud, puedes encontrar alguna herramienta que te ayude a salir adelante, fortaleciéndote física, mental o emocionalmente, úsala, aprovéchala, y si puedo ayudar a alguien, adelante, o sea, que me manden un mensajito, está perfecto. Yo con muchísimo gusto comparto, ayudo, y pues nada, muchas gracias, Georgette, por esto, por este
No,
tiempo.
al contrario, gracias a ti. Yo creo que todo lo que tendríamos que hacer diario, además de esta práctica, es justamente lo que es el pratyahara, ¿no? Que es la eliminación de distracciones externas para poder llegar al último paso, que es el samadhi, el cese de la mente, y entender
Exactamente.
que los pensamientos que nos bombardean todo el tiempo son los que nos hacen justamente que no podamos estar en paz. Y de verdad, Valeria, que aprecio y agradezco muchísimo tu tiempo y me encantaría que fueras tan amable de poder proporcionarnos tus redes sociales, tu teléfono, lo que tú quieras, para que todas las personas que viven en Guadalajara, en el Bajío y en la Ciudad de México, en cualquier parte del mundo, te contacten para que puedas pues brindarles a lo mejor, si no las clases virtuales, sí, esta ayuda, como tú lo dices, que estás tan dispuesta a dar.
Claro que sí, no soy tan de redes, la verdad, pero me pueden mandar un mensaje a mi celular, es el 33 11 31 6179. Me pueden mandar un mensajito y nos ponemos de acuerdo para cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Que si me dicen, oye, una sanada específicamente para esto, lo que sea, de verdad. Nada más que agradecerte y recordarles a toda la gente que te escucha, que cuando un maestro o una maestra de yoga termina su clase y dice namasté, el grado de agradecimiento y de reconocimiento a los alumnos o a las personas que comparten con ellos es de demasiado amor. Entonces, en este momento yo te digo, Georgette, muchísimas gracias. Y como digo cuando termino, la luz en mí honra y reconoce la luz en ti. Namasté, Georgette.
No, Namaste a ti también, con muchísimo amor y mucho cariño, con mucho
Sí.
cariño y altísimas vibraciones donde quiera que nos estén escuchando, que todo lo bueno y que todo lo lindo siempre nos alcance.